RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
No hay mejor escenario para tejer sueños que una pista de circo. Es el lugar donde todo es posible si llegamos a él con alma infantil. Para nuestro invitado, además, representa el orgullo de su familia.
La Observadora, con Teresa Viejo. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche.
Nombre de pila.
Manuel.
Nacido en...
Madrid.
Estudios.
Astacou.
Profesión.
Empresario de circo.
Estado civil.
Soltero.
Estado físico.
En forma.
Estado mental.
En forma también.
Y emocional.
Tranquilo.
Actualmente trabaja en...
En productores de sonrisas.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Padre.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
Las injusticias.
¿Y lo que más le gusta observar?
A los niños en el circo.
Nosotros hoy observamos al socio fundador de Productores de Sonrisas, un empresario circense, Manuel González Villanueva. Realmente, para hablar en propiedad, debería de haber presentado a nuestro invitado con damas y caballeros, niños y niñas, con todos ustedes, el gran Manuel González Villanueva, Premio Nacional de Circo 2023. Qué manera de terminar el año y comenzar este año 24. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás feliz?
Estoy feliz, estoy tranquilo y orgulloso de ese premio nacional, la verdad.
¿Por qué, junto con el cava, las uvas, el turrón, el pavo relleno, el circo es un clásico también de este tiempo?
Pues yo creo que tenemos que preguntárselo a los espectadores, porque mira que hemos intentado que ese circo, antiguamente era en San Isidro, la temporada era San Isidro, y entonces los antiguos me dicen, ¿por qué no lo intentáis en mayo, por qué no lo intentáis en abril o en junio? Y realmente el público es el que ha decidido que la temporada de circo es de noviembre a enero. Y ahí está. Yo, de hecho, a mis artistas le cuento, mira, vamos a hacer una maratón de circo. Nosotros hacemos 100 funciones en 9 semanas. No lo hace nadie en el panorama de artes circenses. Y eso lo decidió el público hace mucho tiempo y nosotros no hacemos más que respetarlo.
Vosotros siempre habláis de un concepto que quiero que me expliques. La magia del circo. ¿Qué es eso?
Bueno, la magia y la pasión. A mí me gustan mezclar los dos conceptos, ¿no? Sin pasión... puedes hacer circo, pero seguramente no harás nunca circo clásica, ¿vale? Y sin magia no harás circo. Esa es una realidad, pero la magia no tiene que ver con los trucos de los magos, ¿no? La magia tiene que ver con esos artistas que hacen lo imposible, con esa belleza casi fuera de lo normal que encontramos en el circo, o con ese hacerte reír de los clowns o hacerte llorar, que es mágico también. Cuando un clown te hace llorar en el circo, para mí es muy mágico.
Claro, porque siempre pensamos que la lágrima viene de la tristeza y no nos conecta con una emoción muy del corazón, ¿no?
Eso intentamos. O sea, yo creo que no recuerdo ningún show en los que no tengamos ese momento en el que hacemos pensar al público, tampoco mucho, ¿no? Pero sí que reflexione, ¿no? Y a mí me gusta que el público reflexione, y siempre digo que el clown es una figura que el público se tiene que querer llevar a casa. Y en este caso, este año lo tenemos.
¿Tú qué sientes cuando pisas la arena del circo ahora que eres el director del espectáculo, algo así como el anfitrión para todo el público?
Yo primero siento mucha responsabilidad y luego el respeto al espectador, ¿no? Que eso sí que es algo que nos inculcaron desde pequeño en mi familia, y que yo intento también que el artista tenga claro. Incluso, fíjate, en los ensayos con público, yo les transmito a la compañía: oye, esta gente se ha tomado su tiempo, aunque no hayan pagado, vienen a vernos, a ver si estamos listos, que es una cosa que también es importante, ¿no? A darnos su feedback. Entonces ellos se merecen un respeto, y eso es algo que tenemos muy arraigado en nuestra familia.
¿Cómo no hablar con Manuel González Villanueva y que nos salga la familia? Porque todo esto, tu historia, la del circo, comienza en los años 60, en Badajoz, con tres hermanos.
Bueno, empieza con muchos más, pero es verdad que tres de ellos son los que llegan a Madrid. Y en ese llegan a Madrid, como hizo mucha gente, ¿no?, que se movía en aquella España, ¿no?, de Extremadura o de Andalucía a Cataluña y a Madrid, y acabaron conociendo a Arturo Castilla, que era pues el rey Midas del circo en aquellos momentos, ¿no? Era alguien que había ideado aquel circo americano, que estaba al frente del circo Price, y empezaron de botones, como se empezaba también en aquella España, ¿no? Ayudando, y al final terminaron, pues, uno de ellos, mi tío José Mari, siendo la mano derecha de Arturo Castilla, mi padre dirigiendo uno de los circos, y mi tío Fernando, que era el más aventurero de todos, haciendo un número de forzudos, ¿no? Con lo cual, aquellos tres niños extremeños que habían llegado Madrid, que nada tenían que ver con el mundo del circo, terminaron fundando ya, eso sí, en el 77, el que para mí y para muchos ha sido uno de los circos más importantes a nivel europeo del último siglo, ¿no?
El gran circo mundial.
Exacto.
¿Tú recuerdas aquellos momentos que están tan grabados en el imaginario colectivo, ¿no?, de la roulotte, de los animales en las jaulas preparándose todo? ¿Tú corrías en aquella arena, en los lugares en los que el circo iba rotando en cualquier rincón de España? ¿Corrías por allí?
Yo siempre digo que he sido un niño muy, muy afortunado. O sea, quiero decir, el tener de mejor amigo un elefante, pues es algo que no está al alcance de mucha gente, ¿no? Está rodeado de las fieras, ¿no? Que es de aquel circo, ¿no? Que en el que las fieras eran las estrellas, los animales eran las estrellas, pero también algo muy importante. Yo cuando decidí dónde iban mis hijos al colegio, decidí un colegio multicultural, ¿no? Y porque me recordaba muchísimo lo que yo había visto en el circo, ¿no? En el circo, pues había gentes de todas las religiones, de todas las razas. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Cuando casi éramos España era una, ¿no? Así como muy 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 homogénea, ¿no? Y en el circo vivías esa mezcla que se sigue. Cualquier circo que se precie necesita de esa mezcla para tener a los mejores artistas, de esa mezcla de culturas, de razas, de religiones, de formas de pensar, que para mí fue muy, muy, muy enriquecedor cuando yo era pequeño.
La Observadora, en Radio Nacional de España, con Teresa Viejo.
Yo te escucho y conecto enseguida con la niña que fui, porque claro, yo disfrutaba del circo. No solo eso, es que los grandes artistas que llegaban a través de la televisión también estaban en el circo. Pienso en Torre Bruno, en los payasos de la tele, a quienes yo descubrí en el circo, uh-huh. En nuestro circo, sí. Enrique y Ana, María Jesús y su acordeón, qué sé yo.
Bueno, eso fue una época en la que el circo sí que vivía una crisis. Ahora estamos en un momento bastante dulce, ¿no? Pero los 80 fue una época difícil para el circo y de alguna manera tiraron de esas estrellas que nada tenían que ver con nuestro mundo, pero que en este gran contenedor, ¿no?, que es una carpa de circo, entraron y revitalizaron el mundo del circo. El público volvía a llenar las carpas y demás. Y claro, yo estaba rodeado de todos ellos. O sea, Torrebruno era el padrino de mi primo, ¿no? María Jesús y su acordeón, pues somos íntimos amigos, ¿no? Toda esa gente que pasó, que nos ayudó de alguna manera a conectar otra vez con el público, pues también dejaron su granito de arena y dejaron un circo muy, muy potente, con mucha fuerza, ya para los 90, que fueron los grandes artistas de circo, ¿no? Los grandes circos europeos, los que se acercaron al circo mundial.
¿Tú alguna vez has proyectado otra vida que no fuese esta?
Pues no, mira, yo estuve fuera del circo y estuve fuera del circo cuatro o cinco años por estas cosas de rebeldía, ¿no? De me voy y no quiero saber nada de eso. Y me acuerdo que en el curso que estaba haciendo en esa nueva aventura, pues en un team building de estos me preguntaron, ¿qué querrías hacer? ¿Qué, si no estuvieses aquí, qué querrías hacer? Y yo decía, pues yo querría ser productor de circo y que la gente me trajese proyectos para que pudiésemos hacerlos realidad. Bueno, cuatro años después volvimos a los orígenes, el serrín en las venas, que eso es algo que solo tenemos los circenses, ¿no? Y que te atrapa, pues hace que te replantees tu vida y digas, no, pues mi vida es esta, es donde quiero estar y donde realmente uno se siente pleno y se siente feliz.
He pasado muy rápido por la historia de tu padre, de tus tíos, pero no quiero olvidar que cuando llegan a Madrid con su sueño no hay recursos, llegaron a vivir debajo de un puente.
Sí, es que fue la historia realmente de mi familia, ¿no? Y entonces yo creo que ese hambre, yo tengo una obsesión de cómo transmitirle el hambre que yo creo que es necesaria a mis hijos para que ese ingenio, digamos, de alguna manera se agudice, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasó a ellos y eran gente muy viva, eran gente muy trabajadora y volvemos a ese elemento que para mí es importantísimo, que es la pasión, ¿no? La pasión por lo que haces, pues hicieron que alguien sin recursos, sin casi ni un techo, ¿no? Realmente no tenían un techo donde vivir, pues acabaran siendo unos grandes empresarios de circo a nivel europeo.
Y quienes inspiran sonrisas y además habéis convertido en la vanguardia, ¿no? En el estandarte de vuestro trabajo con vuestro propio nombre, Productores de Sonrisas, tuvisteis que gestionar momentos muy difíciles. Qué duro debió de ser entender en ese año 88 que ellos ya no estaban con vosotros por un accidente de tráfico.
Es un poco la vida de circo también.
Es la vida.
Date cuenta que el mundo del circo está en la carretera, vive en la carretera. Con lo cual, no te voy a decir que es algo habitual, pero no fueron los únicos, ¿no?, que se dejaron la vida en la carretera. Con lo cual, al final, no lo normalizas porque nunca llegas a normalizar la ausencia de tu padre o la ausencia de tu tío. Quizá en el día a día, cuando éramos más pequeños, nos dimos menos cuenta, porque mi padre, pues como los artistas de la época, ¿no?, pasaba grandes temporadas fuera de casa y ese día a día no fue tan sentido. Pero sí que es verdad que cuando te vas haciendo mayor y cuando necesitas un consejo, cuando necesitas mirar así a la derecha o a la izquierda y decir esto cómo lo hago, pues ni hay derecha ni hay izquierda y tienes que hacerlo como bien sabes que... Sin esos consejos, que yo creo que hubiesen cambiado seguramente el devenir de Productores de Sonrisas, pero bueno, somos lo que somos gracias o por nuestras circunstancias, ¿no? Y en una de ellas pues fue quedarnos solos cuando éramos muy pequeños.
Es la metáfora del payaso, ¿no?, que siempre hace sonreír, pero a veces llora por dentro. ¿Tú has pensado qué sentiría él con el Premio Nacional?
Pues imagino que estará muy orgulloso, tiene que estar muy orgulloso de nosotros, de lo que hemos hecho, de lo que hemos creado, siempre teniéndole como espejo, ¿no? Este momento de respeto al público, del trabajo bien hecho, el esfuerzo, todos esos son valores que no son solo de mi familia. Hablaba mi hermano el otro día en una entrevista que quizá que una de las cosas que más le gusta del circo son los valores, ¿no? Los valores que se transmiten, el respeto a la familia, el respeto a los mayores, el respeto al trabajo bien hecho. Y eso es algo que existe en nuestro ecosistema, que sigue existiendo, que se traspasa y se traslada de padres a hijos. Y quizá es mucho más fácil que en la sociedad actual, ¿no? Porque todavía las gentes del circo están muy unidas, están muy, muy, muy conectadas, ¿no? Es muy poco el tiempo que dejas de ver a tus hijos o el tiempo que dejas de ver a sus abuelos en el circo, porque vivimos en esa ciudad de 5.000 metros cuadrados que parece que esa valla, ¿no?, que nos separa del mundo, pues es una valla importante y que hace que todo lo que se genera dentro sean unos vínculos muy potentes y muy grandes.
Ahora estáis en Madrid, estamos en el primer programa de este, de este año 2024, lo estamos estrenando con Manuel González Villanueva, pero cuando os trasladáis a otras ciudades que quizás son más pequeñas, ¿las personas se asoman a esa valla de la ciudad? O sea, ¿quieren ver cómo vivís?
Sí, sí, todo el mundo quiere saber cómo vivimos en el circo. Eso es un... da igual que sea una ciudad pequeña. Yo creo que las visitas a nuestras caravanas son esas casas, esas caras de sorpresa. Yo creo que las hace un cuádruple y la hace cuando uno pisa una caravana y decir, pero si esto es una casa. Pues sí, es una casa porque tenemos que viajar. Quizá cuando uno sale de Madrid, Madrid es la ciudad en la que pasa todo, ¿no? Y más últimamente que es la capital del espectáculo, ¿no? Quizá cuando uno sale y se va pues a Santander o se va a Salamanca o acaba en cualquier rincón de Galicia, sí que la sorpresa es mucho mayor, ¿no? La llegada del circo fue un acontecimiento, sigue siendo un acontecimiento cuando uno llega a esas ciudades, porque es, digamos, el evento, ¿no? La carpa, esa ciudad que les acompaña, los 30, 40 camiones, que ya solo la entrada de la ciudad es todo un espectáculo. Con lo cual, es verdad que tenemos quizá un poquito más de conexión con el resto de ciudades más allá de Madrid y Barcelona.
Y abrís las puertas, ¿no? Decís, pasen y vean.
Pues mira, últimamente no, y eso es una cosa que quiero recuperar, últimamente no abrimos las puertas. No abrimos las puertas al público en general. Vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo sepa, uno, cómo entrenamos, ¿no? Cómo, de alguna manera, cómo se convierte un niño, porque esto sí que es verdad, tiene que ser desde muy pequeñitos. Nadie se convierte en un superartista a los 18. Eso es raro, es muy raro. Con lo cual, sí que queremos enseñarles al público cómo vivimos, cómo sentimos, ¿no? Y cuáles son las habilidades que tienen que tener y cómo enfocamos también a los más pequeños para que puedan ganarse la vida. O en el circo o en otro circo. Ya hace muchos años que el Ministerio de Educación nos puso un aula a todos los circos y los niños ahí pueden decir, es raro que no continúen con la saga familiar, pero hay alguno que nos deja y se mete en una vida algo más normal.
Pero qué bueno, ¿no? Inspirar vocaciones. Tú decías que en ese tiempo, ese lapso que hubo en tu vida, al final te diste cuenta que lo que te apetecía era auspiciar producciones muy diversas dentro del mundo circense. ¿Se puede innovar? ¿Cómo se innova, Manuel?
Se debe de innovar, no se puede. Creo que eso es un deber que tenemos, igual que en el resto de las artes escénicas, porque si no, sí que desaparecerá el circo. Y primero hay que rodearse. Una de las primeras frases que yo escribí cuando dije que iba a ser productor de sonrisas, no era nada, ¿eh? Simplemente era un trozo de papel. Y yo decía que teníamos que rodearnos de los mejores profesionales del resto de las artes escénicas. Y creo que eso es una de las de los aciertos de productores de sonrisas, que viene Juanjo Llorens, que es premio Max no sé cuántas ocasiones por iluminar obras de teatro, y se mete en ese 360, se pone muy nervioso, porque no tiene nada que ver, no hay pared, no hay huecos oscuros, sino que hay mucho público alrededor, pero nos aporta su visión, nos aporta esa manera de pintar que tiene él con las luces, o viene alguien como Sei Menéndez, que es una directora artística que está acostumbrada a trabajar en publicidad, que está acostumbrada a trabajar en teatro, y nos aporta también. Nosotros también les aportamos a ellos, porque les decimos, estáis en nuestra casa y os vamos a contar, no las reglas, pero sí cómo funciona esto. Y cuando los mezclas, entonces llega esa innovación, ¿no? Ese show que te parece totalmente novedoso, pero que seguramente bebe de los clásicos, que respeta mucho los clásicos, y de eso ya nos encargamos nosotros, en decirle, chicos, nosotros somos circo, pero que todas esas tendencias hacen como una especie de bol de ensalada, ¿no?, que hace que el producto final pues sea totalmente novedoso.
Has dicho algo importante, y es la propia posición de una pista. Nosotros, que estamos siempre animando a la observación, ahí hay una observación 360 grados.
360.
Es decir, en apariencia no guarda nada el artista, se ofrece completamente.
Le pueden ver y le tienen que ver. Yo me acuerdo cuando yo le pedí insistentemente a Emilio Aragón que dirigiese el primer Circ Clásica, que fue aquel homenaje que hicimos al 250 aniversario del nacimiento del nuevo circo, ¿no?, de aquel Philip Astley, ¿no? El primer día Emilio pensaba en cine, pensaba en televisión. Y le decía, Emilio, es que tienes 2.000 personas, que la más lejana está a 60 metros, entonces todos esos planos cortos que tú estás teniendo en tu cabeza, todos esos detalles, no son. Entonces el circo es mucho más abierto, y es un 360, y además nuestra carpa es la carpa más grande que te puedes encontrar ahora mismo en Europa, con lo cual las energías, las posiciones, la forma de interactuar con el público es totalmente diferente, y estás muchísimo más expuesto. Los magos, no te puedes ni imaginar, o sea, los magos sufren y sudan la gota gorda cuando entran en esa pista, con lo cual hay que saber manejarla.
Cuéntame en qué punto está, confieso mi ignorancia, el trabajo con animales. Es decir, ¿hay animales en el circo? ¿Ya no puede haber animales?
Pues mira, quedan algunos animales. Verdad que hay una nueva ley que está por aprobarse, que tenemos que valorar muy bien. Pero son los menos. Nosotros hace 18 años decidimos que no íbamos a tener animales en el circo, excepto el caballo, ¿vale? El caballo, que es el origen, yo es la única licencia que me he tomado en estos 18 años, ¿no? Y depende cómo lo quieras ver. Primero hay un, y lo contamos o intentamos contarlo en este Circo Clásica, primero hay una historia de amor que nadie quiere ver, que fue la de aquellos animales con las familias que los tenían. Y eso era una historia de amor verdadera. La gente puede mirarlo de una manera o de otra, pero eran verdaderas historias de amor que muchas veces se han visto truncadas por leyes que no les han tenido en cuenta. Yo no estoy valorando ahora si tienen o no tienen que estar, pero eso yo lo he vivido, y como en todas las familias había padres buenos y padres malos también. También los hay en las familias normales. Y ahora, si te tengo que dar mi opinión personal, creo que tiene poco sentido que un rinoceronte salga a la pista de un circo. Para mí tiene poco sentido, pero sí se lo vi en los 80 y sí se lo vi en los 90, y ese rinoceronte respondía a estímulos con sus cuidadores, ojo, ¿eh? Y entonces muchos de esos animales han pasado a peor vida porque se han deprimido cuando no han visto a sus familias. Entonces es una cosa que hay que tener mucha sensibilidad por ambas partes. Y es verdad que yo creo que ya no es tiempo de animales en el circo, pero también creo que los que quedan, que quedan algunos, son porque realmente hay un vínculo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ni siquiera una ley creo que vaya a poder romperlo.
¿Sabes lo que pasa? Que como con otras muchas cosas en nuestra vida y en nuestra sociedad, es imposible, no tiene sentido juzgar desde el presente lo que hacíamos en el pasado. Hay que aceptarlo, acogerlo y evolucionar.
No puedo estar más de acuerdo.
Ay, madre, yo seguiría hablando con Manuel González Villanueva mucho tiempo, porque es apasionante su vida. Dime qué es lo que pasa por ti antes de que empiece Circo Clásica. ¿Cuáles son tus nervios? ¿Qué consejo das a cualquiera de los artistas? ¿Dónde te sitúas a ver el espectáculo?
Yo me sitúo siempre en un lateral, que es el lateral derecho, en una subida de las escaleras, que es como a media altura del circo, es para mí donde mejor se ve. ¿Vale? ¿Hablo con los circos? Hay veces que sí y hay veces que no. Seguramente, pues casi siempre a mitad de Navidad sí toca, porque tenemos muchas funciones, porque las energías bajan, porque las ilusiones también son humanos. No es la misma ilusión la del primer día. Y luego pasamos notas todos los días antes de la función. Hacemos prueba de sonido, hacemos prueba de orquesta, los cantantes prueban y a todo el mundo se le pasa notas para que ese Circo Clásica que hemos ideado o que yo he ideado en mi cabeza y que se estrenó siga siendo el mismo el último día.
Que disfrutes mucho el próximo, no sé qué día de febrero es cuando recoges el premio.
El día
nacional.
11. El premio nacional todavía no se sabe, o sea, no lo sabemos.
Bueno, cuando lo vayas a recoger el día 11 vais a seguir hasta el día 11.
Hasta el día 11 estaremos en Madrid.
Sí. Y luego, bueno, os podrán ver en cualquier rincón de España, pero que ese momento esté muy presente toda la familia. Los vivos y los que ya no están con nosotros.
Lo estarán.
Bueno, nos vamos al sobre rojo. ¿Estás listo?
Estoy listo. Sí, no sé qué es, pero estoy listo.
He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón. Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón. Bienvenidos al show de una vida en borrador, de mis noches de bajo. Bienvenidos al Ya no soy pequeña.
decisión. Están todos esperando, me da miedo que haya tanta expectación. Quedan solo 3 minutos para abriros de una vez mi corazón. Bienvenidos al show de una vida en borrado, de mis noches de bajón. Puede que haya descontrol. Bienvenidos al show, luces, cámara y acción. Habrá fiestas y habrá
Esta noche conversamos con una de las almas que tiene el circo, porque son muchas, El impulsor de Productores de Sonrisas, Premio Nacional de Circo del pasado año 23, Manuel González Villanueva. Esto del sobre rojo es un poco circense, la cosa de la sorpresa, no saber qué guarda dentro. Espero que me lo apruebes. Venga, adelante.
Venga, pues vamos a abrirlo. Espero que no haya sido mi amigo Jorge Blas el último.
No. ¿Qué dice?
Ah, ¿qué te viene a la cabeza cuando te preguntan qué tienes que agradecer a la vida por el día de ayer?
Que fue el día de Reyes, además.
Que fue el día de Reyes. Pues mira, me imagino que como todos, yo tengo que agradecerle a la vida ser padre, ¿no? Es una de las cosas más maravillosas que me han pasado, más allá del circo, más allá de tu profesión. Yo creo que mis hijos es algo que el que es padre pues lo sabe, y compartir ese día con ellos, en este caso la respuesta es muy fácil, compartir ese día con ellos ha sido maravilloso y espero que sea por mucho tiempo.
Qué bueno. Y ahora te propongo, siempre lo hago a los invitados e invitadas del programa, que hagas la última pregunta de la noche a quien te ha observado que soy yo.
Te voy a hacer una doble pregunta.
Venga, va.
Que es, ¿hace cuánto que no vas al circo y cuándo vas a venir a Circlásica?
Bueno, pues tírame de las orejas. La verdad es que no hace mucho. Yo creo que la primera Navidad después de la pandemia.
Ah, bueno, pues no es tanto.
Pero no fui a veros, así que...
Entonces ahí esto...
Tengo unas semanas.
Y va con ¿cuándo vas a venir a vernos a hacer?
Ponemos una fecha.
Venga.
Muchísimas gracias, Manuel. A seguir inspirando sonrisas en las personas. Es un regalo encontrarnos, ¿no?, con personas como vosotros. Gracias. Un abrazo a esa gran familia del circo. Vamos a escuchar las noticias de la medianoche y mañana regresamos de nuevo. Os dejo también con los compañeros de la sala justo cuando escuchéis la información. Feliz noche.
Keep on driving all day long.